8:29 minutos.
Radio Católica Nacional retransmite la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogaremos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.
La entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que se encuentra en nuestros estudios, y las radios de la capital presentan este diálogo en directo sobre los grandes temas de la ciudad de Quito. Bienvenido al alcalde Mauricio Rodas. Quisiera empezar por un tema de coyuntura, señor alcalde. Hablaremos de las obras, presupuesto 2017. Este tema que no ha dejado de preocupar, el proyecto de ley de plusvalía que ha sido tramitado ya en la Asamblea Nacional luego del informe en el Pleno, luego del informe de la Comisión, y que el gobierno defiende este incremento a la ganancia extraordinaria. Antier hacíamos un ejercicio con la calculadora electrónica del SRI. Efectivamente, a quienes tienen 10, 15, 20 años no se va a grabar la ganancia extraordinaria, pero quien, como desde el sector de la construcción se ha cuestionado severamente este proyecto, quien en lugar de invertir en el sistema bancario va e invierte en un proyecto inmobiliario, quiere vender a los 2 años, sí le castigan con el 75% si es que vende sobre las deducciones que se han establecido, la tasa pasiva referencial y también los 24 salarios, sí le castiga, y consecuentemente el 75% para tener idea, en $10,000, si hubiese una ganancia extraordinaria, nada menos que 7,500 tendría que pasar al municipio. Señor alcalde, buen día.
Buenos días, Miguel, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Bueno, respecto al tema de la ley de plusvalía, nuestra posición siempre ha sido la misma, y es una posición coherente con los principios que desde el inicio hemos venido defendiendo. Nos referimos, por ejemplo, a defender, a cuidar los bolsillos de los quiteños. Ese fue un postulado nuestro desde la campaña, y que lo hemos venido cumpliendo, por ejemplo, cuando llegamos a la alcaldía y redujimos las multas
exageradas.
Así es, casi al inicio de llegar a la alcaldía, ustedes recordarán, redujimos esas multas exageradas que por infracciones de tránsito existían en la ciudad, multas que no se compadecían con la realidad económica de los quiteños, eran totalmente desproporcionadas. Luego, a finales del año 2014, redujimos también el impuesto predial. Posteriormente, evitamos un alza en los pasajes del transporte público. Luego también en diciembre del 2015 congelamos los impuestos prediales. Es decir, hemos realizado una serie de acciones encaminadas a cuidar el bolsillo de los quiteños. Y en ese sentido no podemos estar de acuerdo con un proyecto de ley que está creando nuevas cargas impositivas.
Aquí se ha querido presentar el tema como que se trata de un beneficio grande para los gobiernos autónomos descentralizados, que van a recoger más recursos, pero me parece a mí que el telón de fondo de todo esto es un tema filosófico, conceptual, sobre lo que significa la plusvalía y una ganancia extraordinaria, o lo que planteaba Miguel, lo que puede ser la inversión que muchos ciudadanos hagan en un terreno, en una propiedad, en una casa, un edificio, en fin. Entonces, el gran tema es el siguiente. ¿Mueve la economía un impuesto como este o la frena? ¿Qué dicen los constructores? No sé si usted ha tenido ocasión de hablar con...
Por supuesto, he conversado con representantes del sector inmobiliario que están tremendamente preocupados frente a este proyecto de ley, porque no solamente lo que mencionaba antes, Gonzalo, que nosotros por concepto estamos en contra de nuevas cargas impositivas, porque cuidamos el bolsillo de los quiteños y evidentemente un nuevo impuesto afectaría tremendamente la economía de los ciudadanos, sino que también consideramos que es un momento muy poco oportuno para hacerlo. Porque nos encontramos en una dura crisis económica en el país, en donde en lugar de establecer nuevos impuestos, lo que se debería hacer es aplicar incentivos al sector productivo, por ejemplo, al desarrollo del sector inmobiliario. Eso es lo que se debería hacer. Y en ese sentido existe, como le mencioné, mucha preocupación en representantes de este sector, porque este nuevo impuesto podría generar un freno adicional al que ya existía.
No se trata
en el sector inmobiliario
de no cobrar los impuestos existentes, ni mucho menos,
por supuesto,
pero estimular de alguna manera, porque la actividad inmobiliaria tiene un factor de reproducción social clave.
Y de generación de empleo.
La generación de empleo en los sectores que menos acceso tienen, la mano de obra menos calificada. Entonces, un motor de la economía en muchos aspectos, no solamente para el gran inversionista, para la persona que tiene dinero, sino para todos los demás. ¿Cómo va a manejar el país un tema como este de la ley de plusvalía? ¿Usted piensa que se requerirá una reforma futura en un próximo gobierno? No sé.
Como le menciono, Gonzalo, estamos en contra del proyecto de ley, lo hemos señalado en múltiples ocasiones. De hecho, durante la presente semana enviaremos una comunicación a la Asamblea Nacional en donde exponemos en detalle las razones por las cuales no estamos de acuerdo con el proyecto de ley. Y, por supuesto, esperamos que los señores asambleístas tengan la sensibilidad suficiente como para escuchar las diferentes voces que se han despertado en la sociedad. Voces de preocupación profunda respecto a este proyecto de ley. Estaremos particularmente atentos a la postura que asuman los señores asambleístas de Pichincha, porque consideramos que ellos deben tomar en cuenta, por ejemplo, los planteamientos que en nuestra ciudad se están presentando respecto a esta iniciativa.
Vamos a otros temas, si te parece, Miguel. Se acaba de conocer la noticia del presupuesto para el ejercicio del año siguiente. Hay alguna serie de recortes evidentes, porque ya con la inauguración de algunas obras, con el tema de haber completado la flota de los biarticulados, hace falta reacondicionar los recursos, y de estas megas obras que se han hecho se tiene que atender otro tipo de obras, más pequeñas pero no menos importantes. Claro. Así es que hablemos un poco,
sabes,
de eso.
Sin perjuicio de las grandes obras como el metro, se van a enfocar en esa atención directa, a profundizar a los barrios de Quito.
Así es, Miguel. Y si me permiten, yo quisiera hacer un análisis detallado del tema, porque, bueno, efectivamente, todos sabemos que en el país estamos en una época de dificultad económica. Eso ha obligado a reducir el presupuesto municipal, porque los ingresos se han disminuido, y eso evidentemente obliga a generar ajustes en diferentes sectores del municipio de Quito. Sin embargo, yo quiero destacar que a pesar de esos momentos difíciles que vivimos en nuestra economía, en el país y por supuesto también en la ciudad, no se han frenado las obras. La ciudad ha continuado.
Bueno, pero algunas han terminado su etapa, entonces ya no se necesita.
Efectivamente.
Hay que reacondicionar.
Así es. Claro. Pero es importante señalar esto, Gonzalo. Estas grandes obras que estamos realizando de manera simultánea en la ciudad han continuado, y eso yo creo que es importante. El año 2016 ha sido clave para avanzar hacia nuestra visión de una ciudad moderna y solidaria. Cuando hablamos, por ejemplo, de una ciudad moderna, estamos encaminándonos a brindar a todos los ciudadanos un esquema de movilidad sostenible, un sistema de transporte público de calidad, de primer nivel. ¿Qué hemos hecho en este rubro en el 2016? Bueno, iniciamos nada menos y nada más que la construcción de la obra de infraestructura más grande en la historia de nuestra ciudad, que es el Metro de Quito, cuya construcción, ustedes recordarán, se inició en enero del 2016.
Ojo, hay que apuntar que para la obra del metro no se ha recortado recursos.
No.
Estoy refiriendo a otro tipo de recondicionamiento.
Así es, y me voy a referir a eso un poco más adelante, Gonzalo. Iniciamos la construcción del metro en enero. Al momento tenemos 20 diferentes frentes de obra en la construcción del metro en el sur, en el centro, en el norte del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos avanzando de acuerdo al cronograma de obra establecido. Ya llegaron 2 de las 3 tuneladoras a la ciudad, se están ensamblando en el subsuelo para que a partir de inicios del 2017 arranquen su trabajo de excavar y construir el túnel por el cual circularán los trenes del Metro de Quito. Durante el 2016, también en materia de transporte público, realizamos una obra fundamental, que es repotenciar el sistema de trolebús, que ya había cumplido 20 años de vida. Hemos transformado sus estaciones, convirtiéndolas en modernas, funcionales, mucho más seguras.
¿Están listas todas?
Ya faltan muy pocas, de acceso universal para las personas con discapacidad. Son estaciones ambientalmente amigables y que además aportan al ornato y a la modernización de la ciudad. De igual manera, durante el 2016 llegaron a nuestra ciudad los 80 buses biarticulados, ya todos se encuentran en Quito, y esto sin duda se ha traducido en mayor comodidad, en mayor espacio, en mayor seguridad para los usuarios del sistema.
¿Han podido medir la satisfacción de los usuarios?
Por supuesto, y hemos reducido tremendamente los niveles de saturación que existían anteriormente.
Se ha compensado, hay
mucho más espacio.
Claro.
Eso es lógico. En este 2016 inauguramos de igual manera una obra fundamental para la ciudad. Lo hicimos el pasado 5 de diciembre. Nos referimos a la extensión de la Ecovía desde Quitumbe hasta Guamaní, al sur de Quito.
4 kilómetros más.
Cuatro kilómetros más.
La propaganda municipal, 180,000 usuarios.
Así es, con esta extensión logramos incorporar al sistema a más de 180,000 usuarios de las parroquias del extremo sur de la ciudad, que antes no tenían un servicio de calidad.
Una cosa, para que no ocurra lo que sucedió cuando usted se encontró al llegar al municipio, con esos talleres, con los acumulando vehículos que estaban en desuso, hay que seguir con ese trabajo, ¿no?
Por supuesto.
Hay buses que se deterioran, que se rompen, que el uso no se los puede dejar ahí como chatarra.
Bueno, hay algunos que ya.
Al principio usted tuvo unos recursos para eso, pero eso yo creo que debe ser una actividad permanente.
Así es, hay algunos que ya se han dado de baja porque cumplieron su vida útil. Pero hemos remodelado la flota, no solamente con los 80 biarticulados que llegaron este año, Gonzalo, sino también le recuerdo que el año pasado, en 2015, durante nuestra administración, adquirimos 40 buses articulados que están sirviendo tanto al sistema trole como al sistema Ecovía.
Claro.
Mencionaba que con la extensión de la Ecovía hacia el sur, estamos brindando la oportunidad de contar con un servicio de calidad a más de 180,000 personas de las parroquias del extremo sur de la ciudad, que antes tenían que trasladarse con larguísimos tiempos, de forma demorada y además pagando un costo excesivo. Hoy día, gracias a esta extensión de la Ecovía, así como también gracias al corredor que el año pasado pusimos en marcha desde El Ejido hasta Calderón, gracias a estas acciones, es posible ahora cruzarse el distrito metropolitano de punta a punta, desde el extremo sur en Guamaní hasta Carapungo, todo a través del sistema de transporte público metropolitano y pagando apenas 25 centavos.
A propósito de Carapungo y otras obras, es obvio que el próximo año ya el tema de Carapungo no entrará en presupuesto porque es una obra que está en pleno funcionamiento.
Concluyó.
Lo propio ocurrirá con Granados. ¿Para cuándo se entrega finalmente?
Está terminando la obra entre finales del presente año e inicios del próximo, Gonzalo.
Totalmente
Así es, completa, totalmente. Ya estamos en la etapa final de construcción. Lo que usted menciona es muy importante. No solamente el 2016 fue clave en materia de transporte público, sino también infraestructura vial. El pasado mes de septiembre inauguramos el intercambiador de Carapungo, el más grande de la ciudad, con 19 rampas. Conecta la Panamericana con la Simón Bolívar y destraba lo que durante años fue, sin duda, el principal cuello de botella de tráfico de la ciudad. De igual forma, durante el presente año iniciamos en marzo y estamos a punto de concluir la construcción del nuevo intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Sin duda, otro punto clave para el tránsito en el distrito metropolitano de Quito. Durante este año también avanzamos de manera significativa en la construcción de la prolongación de la Simón Bolívar desde Calderón hasta Pumaski. Esa obra estará concluida durante el segundo semestre del próximo año. Estamos hablando de cerca de 15 kilómetros de vía, 6 carriles más una ciclovía adicional. Este año también iniciamos la construcción de la nueva solución vial Guayasamín, que va a destrabar otro cuello de botella de tráfico importante, como es el sector del túnel Guayasamín en la Plaza Argentina. Ya concluimos la primera etapa de este proyecto y la habilitamos recientemente.
Sí, la válvula de escape. Sí.
Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio América 104.5 FM, La Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Galaxia 93.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Radio Tropicálida 90.1 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Señor alcalde, antes de pasar a otros temas, sobre el tema movilidad, fue noticia durante los últimos días, el diario El Comercio publicó ampliamente, el que se han detectado errores en los radares que controlan la velocidad. Es importante para ordenar especialmente a quienes rebasan e infringen la ley. Esto se ha visto también incluso en Canadá. ¿Cuál es la preocupación del alcalde sobre esto?
Bueno, a ver, creo que hay que matizar la información. Fue en Canadá en donde se detectaron errores en la fiabilidad de los radares y del sistema de fotomultas. Nosotros, por supuesto, estamos permanentemente monitoreando, evaluando nuestro sistema para que aquello no ocurra y realizar cualquier ajuste, cualquier calibración que se requiera. Pero son instrumentos fundamentales, Miguel, para lograr un objetivo clave: cuidar la vida de las personas. Ese es el propósito. El propósito no es multar, el propósito es cuidar la seguridad de los conductores, de quienes se movilizan en vehículos, que se respeten las señales de tránsito, que se respeten los límites de velocidad, para hacer de la nuestra una ciudad más segura para todos y cuidar la vida de los quiteños. Ese es el propósito, y que sin duda para ello es fundamental contar con tecnología de punta como la que tenemos con el sistema de los radares.
¿No se ha encontrado errores en lo que ya en Canadá sí se
lo ha? No se lo ha encontrado, Miguel, pero insisto, estamos permanentemente monitoreando, evaluando la operación de estos sistemas para detectar cualquier anomalía.
Tenemos que hablar de un tema que fue noticia recién, publicó el diario El Comercio las glosas que Contraloría detectó en el tema del manejo del aeropuerto. La verdad es que corresponden en buena medida a la administración municipal anterior, el alcalde Augusto Barrera, y por supuesto en algún periodo al actual, en función de un contrato renegociado en la anterior administración. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? El diario El Comercio hablaba de un total de 138.8 millones de dólares. Esto es un examen de la Contraloría. Tenemos aquí del descargo que anterior en una entrevista hace el alcalde Barrera, y también lo que usted dijo al diario El Comercio, las recomendaciones de la Contraloría que hay que cumplir. ¿Y cómo se va a llevar adelante todos estos ajustes para que el servicio a los usuarios sea eficiente y, por supuesto, el acceso de un servicio fundamental como el Liquiport, que alcance pues a los bolsillos y a la economía de los usuarios? ¿Cómo mira este asunto y qué decisiones ha tomado el alcalde de Quito y el municipio?
Gonzalo, lo primero que es fundamental es aclarar que todas las observaciones que está haciendo la Contraloría en su informe, todas las observaciones se refieren a hechos ocurridos durante la anterior administración municipal. Eso creo que es fundamental tenerlo claro. Todas las observaciones que realiza la Contraloría.
No se refiere a
las observaciones, ya. Todas ellas se refieren a hechos.
El contrato fue negociado.
Así es.
En la administración del alcalde Barrera y del conjunto del cabildo, porque es un tema no solo del alcalde.
Pero es importante aclarar que las observaciones se refieren a hechos ocurridos durante la anterior administración municipal, Gonzalo. Pero claro, siendo nosotros actualmente quienes ejercemos la alcaldía, somos quienes debemos hacer frente a las recomendaciones que realiza Contraloría, y así lo estamos haciendo. Estamos cumpliendo con las recomendaciones que establece la Contraloría General del Estado.
Ustedes han entrado en un proceso de revisión de toda esa.
Así es.
Esa glosa, que es una predeterminación.
Es una prededeterminación, eso es importante aclarar también.
Eso es lo que significa una glosa, ¿no?
Y estamos cumpliendo las recomendaciones de Contraloría. En ese sentido, también es importante señalar que la semana pasada el Consejo Metropolitano aprobó una resolución cumpliendo también una recomendación del informe de Contraloría, mediante el cual se dispone al alcalde que que inicie un proceso de renegociación del contrato.
El cuerpo colegiado del Cabildo, que es el municipio, le dice al alcalde, sigan adelante una renegociación.
Tal como establece el informe de Contraloría.
Ya, pero ahí van a tener una dificultad, que es Quiport. Quiport piensa que esas losas no son definitivas por ser predeterminadas.
Sí, Gonzalo, pero la renegociación se refiere a otros aspectos, no a las glosas.
No necesariamente a las glosas.
No, no.
O sea, las glosas están el informe y las recomendaciones.
Así
entonces
es.
Ahí ponemos un punto, digamos así. ¿Y la renegociación a qué
se refiere? A aspectos de la calidad del servicio del aeropuerto de Quito. Y aquí también es importante, Gonzalo, señalar lo siguiente. Nosotros heredamos una serie de problemas e incumplimientos en el aeropuerto cuando llegamos a la alcaldía que hemos ido resolviendo. Por ejemplo, cuando llegamos a la alcaldía, el aeropuerto no contaba en ese momento con la capacidad que debió haber tenido en su inauguración en el año 2013. Nosotros gestionamos con el concesionario
La capacidad de operación, así es.
Claro,
con, eso no estaba tan congestionado al principio.
Así es, gestionamos con Quiport las obras de ampliación del aeropuerto, gestionamos que se las acelere, y de tal forma que en mayo de 2015 se inauguró la ampliación del aeropuerto, con lo cual recién en ese momento tuvo la capacidad que debió haber tenido en su inauguración en el año 2013.
Y que además fue advertido en su oportunidad. Aquí, al entonces alcalde Barrera, le hacíamos notar el caso de la ampliación de Las Mangas, pero en ese momento no se vio esa necesidad.
Bueno, pero insisto, era algo que estaba establecido en el contrato.
Que debía cumplir.
Y debió haberse cumplido en el año 2013, y no ocurrió así, insisto, durante la anterior administración municipal.
El tema también de parqueaderos, accesos.
La otra cosa que nosotros logramos fue ampliar, por ejemplo, el número de bandas de equipaje.
Claro.
Ahora está más desahogado el servicio de equipaje.
Hay menos congestión
porque hay más bandas. Claro. Hemos ampliado la zona de llegada internacional del aeropuerto. De igual manera, logramos, por ejemplo, reducir los costos exagerados de estacionamiento y de alimentos que existían en el aeropuerto. Ustedes recordarán que
al principio hubo unas denuncias tremendas.
Terrible.
Los usuarios se quejaban. No sé, tal vez las hamburguesas más costosas de América deben haber sido.
Acordémonos que...
Y los parqueaderos con costo altísimo si se dejaban.
Pero
sí
se
parquearse en el aeropuerto costaba $25 por día. Nosotros logramos reducir ese valor a $7 máximo por día. De igual manera redujimos, o se logró reducir, los costos de los alimentos en el aeropuerto. Y otra cosa fundamental que se logró.
Está bien que las empresas que hacen una inversión, que están ahí, que ganen dinero.
Sí, pero de manera razonable.
No exageren, pues.
Por supuesto. Y otra cosa importante que se logró, Gonzalo, fue recuperar para la ciudad 100 hectáreas de zona franca alrededor del aeropuerto que estaban en manos del concesionario. Estas 100 hectáreas ahora nuevamente están en control de la ciudad.
¿Qué van a hacer
para establecer una zona especial de desarrollo económico, una sede?
¿Por ingresos para la ciudad?
Por supuesto, será un polo de desarrollo logístico, agroexportador, para lo cual estamos realizando incluso una consultoría con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Entonces establezcamos, la glosa o la predeterminación al contrato que fue firmado en la anterior administración y aprobado por los concejales, digamos así, esto está ahí, y hay posibilidades de que Quiport desvanezca esas glosas. Entiendo que es un
proceso. Ese es un tema entre Quiport y la
Contraloría. Ustedes ya no tienen.
Nosotros
nada
no tenemos ningún.
Pero si la Contraloría establece que esas glosas son definitivas, el municipio sí tendría que cobrar ese dinero para resarcirse.
Así es.
Si es que hay esa
por un error de la administración anterior.
Así es.
Y luego viene la renegociación. ¿Hasta dónde se puede llegar, alcalde?
Bueno, eso es lo que hay que ver en la renegociación, justamente.
¿Cuánto puede durar en tiempo primero?
Yo espero que dure muy poco y como.
¿A qué aspira usted?
Bueno, a mejorar significativamente las condiciones y la calidad del servicio. El aeropuerto ha mejorado mucho en estos últimos 2 años, sin duda alguna, pero creemos que todavía hay aspectos en donde puede ser más competitivo el aeropuerto de Quito para poder tener una posición más protagónica frente a otros aeropuertos en la región. Por lo tanto, vamos a aplicar este proceso de renegociación cumpliendo lo que señala la Contraloría, la recomendación de Contraloría, en determinados aspectos de las condiciones.
Pero daría la sensación de que aquí hay una responsabilidad, o por lo menos alguien quiere entenderlo así, como administrativa, algo así, cuando hay también responsabilidades políticas por las decisiones que se han tomado. Y creo que todos se hacen cargo, usted en su momento, de su administración y de todos los temas que hemos hablado hoy, tendría que hacerse cargo en su momento para responder.
Por supuesto.
Y, por supuesto, los administradores, en el caso del municipio, de la relación con la empresa Quiport, también habrán de hacerse cargo, pero la responsabilidad política no se puede dejar de lado. De esta, de la anterior administración, o de la que fuere, de la que venga en el futuro después de usted, porque es normal que una autoridad deba responder por sus actos, por sus acciones y por sus decisiones.
Absolutamente, Gonzalo, en este caso creo que queda tremendamente claro.
Sí, pero es importantísimo.
¿Quién debe responder frente a los hechos ocurridos? Repito, todas las observaciones del informe de Contraloría se refieren a hechos ocurridos durante la anterior administración municipal.
¿Y esto que dice y que en los 9 meses de la suya que no, han estudiado?
El análisis llega hasta 9 meses de la nuestra, pero las observaciones todas son de hechos ocurridos anteriormente.
Bien. Esta entrevista con el alcalde Mauricio Rodas es retransmitida por Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, Música y Sonido 92.9 FM, Radio Fabu 97.3 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM y Radio Quito 760 AM.
Si me permite, Miguel y Gonzalo, no quería dejar de comentar lo inicial. Ustedes me preguntaban respecto a las obras de los barrios durante el 2017. Efectivamente, eso va a ocurrir. Sabemos que ya están en marcha todos los megaproyectos que ofrecimos a la ciudad. Algunos ya se han inaugurado, otros están en franco proceso de avance. Y entonces es el momento de enfatizar nuestro trabajo en las obras comunitarias, en aquellas que tienen una directa incidencia con el día a día de las personas, que son fundamentales para mejorar su calidad de vida.
A eso queríamos referirnos.
Las obras barriales.
Las obras están ya, están caminando, ya vendrá metro, vendrán, bueno, todas las demás, unas cuantas están inauguradas, pero ese detalle pequeñito, por ejemplo, estos días he comentado con algunos compañeros en el diario El Comercio, el asunto de los grafitis, que aquí hemos preguntado, me parece que 2 o 3 veces, ya se están prendiendo como, primero una etapa de trabajar en el centro histórico.
Así
¿no?
es.
Y entiendo que después tendrá que ampliarse.
Esa es la
parte de la calidad de vida.
Por supuesto.
O sea, a veces dicen, no, el gran puente. No, también, como usted dice, el pequeño parque, los temas sociales, familiares, la atención a los niños en los que se han preocupado,
hay muchos temas
que parecen pequeñitos pero que finalmente no lo son.
Son fundamentales respecto a lo que usted acaba de mencionar en materia social. La semana pasada inauguramos 15 nuevos guaguacentros de desarrollo infantil comunitario, con lo cual ya completamos 100 nuevos guaguacentros de desarrollo infantil comunitario que hemos inaugurado durante nuestra administración municipal. Esto representa un crecimiento de cerca del 600% en materia de la atención que el municipio brinda a niños de 1 a 3 años en condiciones de vulnerabilidad, permitiéndoles cambiar su vida literalmente, porque se les brinda atención educativa de calidad, se les brinda 4 momentos de alimentación diaria, gracias a lo cual muchos de los niños que han llegado a nuestros guaguacentros han logrado ya superar las condiciones de desnutrición con las cuales llegaron. Es decir, es un programa que sin duda le cambia la vida al momento a 4,000 niños que ya están siendo atendidos en nuestros guaguacentros y que caso contrario no tendrían esa oportunidad. Por otro lado, las obras barriales son fundamentales. Gonzalo, usted bien lo señala, los parques de barrio, los sistemas de alcantarillado, de agua potable, las vías de la ciudad, que sin duda llevan años y años en un terrible estado de deterioro. Eso es imposible cambiar de la noche a la mañana, pero estamos avanzando, hemos incrementado la capacidad de respuesta del municipio en materia de mantenimiento vial.
Es una cosa tan
así
importante,
es,
¿no?
Así es.
Mucha gente se queja, eso usted lo sabe, lo recibe todos los...
Gonzalo, pero es que la ciudad tiene más de 9,000 vías.
9,000 son.
Así es, y más del 80% estaban prácticamente destrozadas cuando llegamos a la alcaldía, esa es la verdad. Y cambiar eso es imposible de un momento a otro.
Toma años, ¿no?
Y genera un costo tremendamente elevado. En una ciudad con tantas necesidades, no podemos destinar todo al mantenimiento vial cuando existen múltiples otros requerimientos ciudadanos. Pero yo quiero hacer caer en cuenta lo siguiente: la ciudad está en un profundo proceso de transformación con múltiples mega obras que hemos venido realizando de manera simultánea, sobre todo en materia de transporte público, en materia de infraestructura vial, en materia de espacio público. Gonzalo, este año inauguramos la nueva Carolina, que quedó hermosísima. Es ahora sin duda uno de los parques más bellos y con mejor infraestructura de toda América Latina. El próximo año construiremos uno similar en el sur de la ciudad, en donde actualmente funciona inclusión a Fundeporte. Será sin duda uno de los mejores parques de la ciudad con infraestructura deportiva de primerísimo nivel. Vamos a arrancar esa obra a inicios del año 2017. Además, por supuesto, de realizar toda la obra barrial que hemos realizado, que complementan las mega obras que en algunos casos ya se han inaugurado y en otros están avanzando.
Señor alcalde, uno de los empeños de su administración frente a cierto caos que ha habido en la ciudad, primero, déficit de parqueadero, y en segundo lugar, la regulación de estos parqueaderos. ¿Cómo marcha ese proceso?
Estamos impulsando la concesión de estacionamientos, Miguel, a través de esquemas de alianza público-privado. Ya tenemos algunos interesados en proyectos, por ejemplo, de construir estacionamientos subterráneos en algunos sectores de la ciudad. Creemos que es un nicho importante para la atracción de inversión privada, que por cierto es otro tema en el que también hemos avanzado. A través del proyecto Quito Invest establecimos 26 proyectos municipales que pretenden ser financiados a través de alianzas público-privadas. Hemos recibido ya cartas de interés respecto a todos esos proyectos y esperamos concretar estas alianzas durante el 2017, generando inversión en la ciudad, dinamismo económico y, por supuesto, generación de empleo.
Esto es muy importante, pero un parqueadero tiene que primero buscar dar servicio, pero también tener, como en el caso del aeropuerto mencionamos, tarifas asequibles al usuario. El equilibrio, siempre en función del usuario del espacio público, es importante. ¿Cómo no? Si deja algo de dinero al municipio.
Por supuesto. Mejor, ¿no?
En el caso de los parqueaderos del municipio, pero en el caso en general, una ordenanza que ordene el cobro, lo que dice Gonzalo, el cobro de, porque uno va a un parqueadero y le cobra un monto y del rótulo ahí dice
no nos responsabilizamos.
No, no nos responsabilizamos. Claro. ¿Cómo va eso?
Bueno, tenemos esquemas de control para todo aquello, Miguel. Evidentemente también la capacidad del municipio es limitada. Por ejemplo, el número de personal que tenemos para poder realizar estos operativos de control, no solamente en el rubro de estacionamientos, sino en todas las actividades que se realizan en Quito. Es complejo, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo por controlar aquellas actividades y sobre todo garantizar lo que decía Gonzalo, que los costos sean razonables para el usuario. Por supuesto, entendemos que tiene que haber un determinado nivel de rentabilidad.
No, pero por supuesto, tiene que recuperar el dinero que se invierte.
Pero aplicamos lo que señala la norma y siempre, como dije al inicio, pensamos, cuidamos el bolsillo de los quiteños.
Y un tiempo adecuado, concesión, sí, Miguel.
¿Y la ordenanza para regular esos costos?
Bueno, existe ya la normativa, Miguel, como lo menciona, es un esquema de control el que se aplica para garantizar su cumplimiento. Y en ese sentido, el municipio realiza estas tareas de manera rutinaria. Repito, tomando en cuenta que la capacidad municipal de control también es limitada por que existen un sinnúmero de actividades que requieren de estas tareas de control, para lo cual, por supuesto, las herramientas con las que tenemos son limitadas, es complicado, pero estamos haciendo un gran esfuerzo por redoblar controles, por garantizar que, en general, todas las actividades en la ciudad piensen primero en el ciudadano.
Se vienen las fiestas de Navidad, de fin de año, es época siempre difícil, comercio, en fin, circulación, desplazamientos, ahora hay una nueva ley para el tema de feriados, en fin, y luego vendrá una etapa que para todos los gobiernos autónomos descentralizados es especial, la de las elecciones. Algunos de los gobiernos autónomos descentralizados tienen dignatarios que son partidarios de una tendencia, de otra política. ¿Cómo mira esta primera parte del año para el ejercicio de la actividad provincial, municipal? ¿Va a haber ruido, va a haber interferencia de la campaña política presidencial? ¿Cómo piensa afrontar usted y una visión de este periodo, bueno, que se le viene al país?
Como alcalde de la ciudad, de Gonzalo, por supuesto nosotros estaremos atentos a que el desarrollo de la campaña electoral se lo haga de tal forma de que se respete a nuestra ciudad, que se cumpla la normativa, que no se ensucie a Quito, que no se la manche. Nosotros hacemos un llamado a todos los partidos y movimientos políticos a que respeten a Quito y nosotros, por supuesto, estaremos vigilantes de que así ocurra para todos los partidos y movimientos políticos, sin excepción.
Ahora, yo me refería
también
a la toma de posición, sí, de alcalde. Usted sí mismo ha tomado una, su partido, su movimiento, y otros tienen otras opciones. Eso en política es legítimo.
Por supuesto.
¿Hasta dónde evitar que haya ruido para que la buena marcha de los gobiernos provinciales, de la ciudad, en fin, siga adelante.
Bueno, la campaña electoral no tiene por qué interferir la gestión normal de los gobiernos locales. Nosotros efectivamente esperamos que no interfiera. Por el contrario, esperamos que la campaña electoral sea una oportunidad para que se genere un debate constructivo, sano, enriquecedor a nivel nacional. Esperamos que los diferentes actores políticos que van a contender en estas elecciones hagan propuestas, por ejemplo, para el desarrollo de los gobiernos locales. Es el tipo de cosas que creo que los votantes deben tomar en cuenta para tomar su decisión, y esperamos que sea una campaña limpia, una campaña de propuestas, una campaña respetuosa, Gonzalo y Miguel. Esa es nuestra línea de siempre y esperamos, por supuesto, que los actores políticos actúen de esa manera.
Bueno, la entrevista con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en las radios de la capital.
Feliz Navidad y feliz año también al alcalde y por supuesto a los miles y miles de oyentes.
De igual manera, Gonzalo, Miguel, para ustedes y para quienes nos escuchan, desearles a todos una Navidad maravillosa y que el año 2016 sea lleno de salud, de bendiciones, de felicidad. Será un año clave también para la consolidación de la visión de ciudad que estamos construyendo, una ciudad moderna y solidaria, una ciudad que ofrezca servicios de calidad a todos. Vamos a continuar con los megaproyectos, complementado con la obra barrial, que tendrá mayor énfasis durante el 2017, y además, con muchísima ilusión y entusiasmo, continuando con este trabajo extraordinario, maravilloso, de transformar a nuestra ciudad, de mejorar la calidad de vida de todos.
Muy buenos días. Gracias.
Radio Católica Nacional retransmitió la entrevista al alcalde de Quito, señor Mauricio Rodas, en la que dialogamos sobre los grandes temas de la ciudad de Quito.